Vamos pues a volver a Colosenses 1. Leeremos desde el 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por el cuerpo que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La semana pasada empezamos a ver el versículo 5 y lo que Pablo dice acerca de su propio ministerio. Y acabamos diciendo que es un ministerio para beneficio vuestro, aunque el amo es el Señor, no vosotros. El ministro fiel sirve al Señor, rinde cuentas al Señor, está bajo las instrucciones del Señor, pero su servicio siempre es a favor de los hermanos, y no sirve sus propios intereses, ni trata el campo de su servicio como una parcela particular de su propiedad, sino trabaja para bien de los hermanos. Y hay dos frases que dejamos por falta de tiempo. Uno es conforme a la administración de Dios, o conforme a la dispensación de Dios. Dios tiene su plan. De hecho, tiene el plan elaborado desde antes. Y va dispensando dones, además dispensa tiempos, pero aquí dispensa dones, administra dones desde su soberanía divina, a fin de que sus designios se vayan cumpliendo. Y lo que tiene que asombrarnos a cada uno, porque como dije la semana pasada, todos nosotros, al ser incorporados en Cristo, adquirimos ministerios. Los ministerios varían, pero todos son dados conforme, esto es 1 Corintios 12, conforme a la administración del Espíritu Santo. El Espíritu distribuye dones como Él quiere. Aquí es el Padre que administra ministerios, pero la idea es la misma, ¿no? El Padre planifica, Él se encarga del plan eterno, y el Espíritu es el que capacita a cada ministro, dándole poder, sabiduría, amor y todo lo que le hace falta para ejercer correctamente su ministerio. Así que este ministerio de Pablo es conforme a la administración de Dios. Esto en principio no quita que haya habido una agencia humana en el llamamiento de Pablo. Fue nombrado por los ancianos de Antioquía. Y en otros casos, me parece que cuando estudiamos Tesalonicenses, mencioné el caso de Timoteo. El llamamiento de Timoteo al ministerio tuvo que ver con el sentir de Pablo, con el sentir de los ancianos, y supongo que con el sentir de Timoteo también, porque el candidato tiene que estar dispuesto. Hay un consenso de criterios humanos, pero en estos casos bíblicos este consenso se forma bajo la firme convicción de la dirección de Dios. El Espíritu Santo dijo a los ancianos de Antioquía: apartadme para este ministerio a Pablo y Bernabé. Y seguramente fue en el contexto de la dirección del Señor como Timoteo fue llamado al ministerio. Esto se ve en 2 Timoteo cuando Pablo dice: acuérdate de cuando impusimos manos sobre ti, imposición de manos, siendo símbolo de la petición de que Dios unja a su siervo por el Espíritu Santo para este ministerio. Puede y debe haber una participación humana en esto, y sin embargo el énfasis en el Nuevo Testamento suele recaer siempre sobre la administración de Dios. Nadie toma este ministerio para sí, dice Hebreos, hablando del sacerdocio. Pero esto puede hacerse extensivo a todos los ministerios. Ningún hombre decide cuál ha de ser mi papel, mi ministerio, mi función. Es Dios mismo el que lo decide. Ahora, los hombres entran en cuanto al discernimiento de la voluntad de Dios, y difícilmente vamos a ser llamados al ministerio sin que Dios lo confirme a aquellas personas que nos rodean y a las que respetamos como nuestros líderes en el Señor. Hay, en condiciones normales, este acuerdo entre el Espíritu Santo y nosotros. Pero lo fundamental es que ministramos en la buena voluntad de Dios mismo. Y no tener esta convicción, hermanos, nos limita mucho, tristemente, en nuestro ministerio. Si solo hacemos un ministerio mirando a factores humanos, seremos fieles en la medida en que los hermanos nos están controlando, vigilando. Actuaremos de tal manera que vayamos a complacer a los que nos han nombrado, y todo esto puede ser peligroso. Necesitamos saber que servimos bajo la administración de Dios. Y luego la otra frase en el versículo 25 es la última frase en la que Pablo hace más explícita la naturaleza de su ministerio, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Ahora, esta traducción, como todas las traducciones en este caso, es una interpretación. Porque literalmente el texto dice para cumplir la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir esto de cumplir la palabra de Dios? Yo diría que el 90% de los comentaristas siempre optan por, más o menos por esta interpretación, por cumplir con mi responsabilidad de proclamar la palabra de Dios. Sin embargo, cabe la posibilidad, y MacDonald, por ejemplo, en su comentario defiende esta interpretación a ultranza. Cabe la posibilidad de que Pablo esté pensando en su posición muy privilegiada de recibir algunas revelaciones de parte de Dios que sirvieron para completar esta palabra. MacDonald dice, no tengo la cita, pero más o menos, dice que, bien entendido, a partir de los escritos de Pablo no hay nueva revelación. Ahora, por supuesto, el Apocalipsis, por ejemplo, fue revelado a Juan después de Pablo, probablemente. Pero en cuanto a revelación dogmática, es decir, revelación de doctrinas esenciales de la fe cristiana, dice MacDonald, Pablo representó el final del proceso. La palabra de Dios fue completada por Pablo. Y esta idea es posible, y además Pablo está a punto de hablar del misterio revelado. Y aunque en Colosenses no hablará en términos de que este ministerio fue revelado a mí, sencillamente hará constar esta revelación. Sin embargo, en el texto paralelo de Efesios sí habla de cómo Dios había revelado este misterio a través de los apóstoles y los profetas, y luego añade que Él va a dar su entendimiento de cuál es este misterio, y queda patente en el Nuevo Testamento que Pablo mismo fue instrumento a través del cual el Espíritu Santo nos revela este misterio. No explica cuál es el misterio de momento, porque este va a ser el tema de la segunda mitad de nuestro estudio. Así que es posible que Pablo esté diciendo aquí, mi ministerio, Colosenses, que no me conocéis personalmente, pero mi ministerio ha sido el de recibir los últimos toques y retoques que faltaban en cuanto a la comprensión de los designios de Dios revelados en su palabra. Esto, por supuesto, tendría su importancia de cara a las pretensiones de los falsos maestros, que están diciendo que quedan montones de cosas por revelar, montones de profundidades nuevas que tenemos que conquistar. No, dice Pablo, la revelación de Dios es completa, y yo, pobre de mí, indigno de mí, he sido el instrumento a través del cual Dios ha llenado, ha completado, cumplido su palabra. Pero como digo, esta no es una interpretación compartida por la gran mayoría de comentaristas, y quizás finalmente, después de meditar sobre esta idea, tengamos que volver a la lectura más sencilla, o la interpretación más sencilla, que es la que corresponde esta versión, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Hay otra interpretación también que ahora viene a mi mente. Los colosenses solo han conocido hasta aquí la palabra de Dios a través de Epáfras y quizás algún otro predicador itinerante. Y la idea de cumplir la palabra de Dios podría indicar que Pablo quiere completar en su enseñanza en esta epístola y en una posible visita a Colosas lo que Epáfras empezó. Así que esta es otra posible interpretación. Pero vuelvo a decir, quizás la más obvia es la que encontramos aquí, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Anuncie completamente. Anunciar es añadido, porque el texto griego dice para cumplir la palabra. Y Reina Valera han entendido que cumplir quiere decir cumplir la palabra predicándola, anunciándola, como aquí la versión de las Américas también, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra. Pero tiene estas otras posibles interpretaciones. Esta lectura quizás sea la más sencilla porque Pablo siempre hablaba en estos términos, de que llevaba una gran carga encima. Ay de mí si no predico el Evangelio, ¿verdad? Y es necesario que el Evangelio, la proclamación del Evangelio sea cumplida por mí. Cuando estaba en el foro de Roma, acobardado, el Señor le dio fuerzas y así pudo cumplir la predicación. Pablo ve delante de él una gran comisión que tiene que ser cumplida en su ministerio. Y él vive para cumplir este ministerio. Y esto también, por supuesto, tiene una gran lección para nosotros. ¿No es así? ¿Qué ambiciones tenemos en la vida? Una casa bonita, una pensión asegurada, ver a los hijos crecer y casarse y ver a los nietos. Podemos tener muchas ambiciones y muchos proyectos. Pero debe ser prioritario en todo creyente ver cumplido su ministerio. Dios me ha dado dones, Dios me ha dado capacidades. Muchas veces estos dones y ministerios no vienen acompañados por un título. A veces sí, la Iglesia reconoce dones y nombra a diferentes cargos, pero muchas veces no. Entonces necesitamos discernir las aptitudes que Dios me ha dado. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos? ¿Soy torpe de palabras? Bueno, a lo mejor Dios no tiene la intención que ayude mediante palabras, sino mediante ayudas prácticas. Tomar en consideración las necesidades de los miembros de la congregación. Ayudarles. Hay una hermana enferma, pues yo voy a su casa para ayudarle con los trabajos de casa. Hay una persona hospitalizada, pues voy al hospital a ver de qué manera puedo ayudar. Esto puede ser, por ejemplo, una vía, pero tenemos que cumplir con el ministerio. Dios está edificando a su iglesia. El templo está en medio. El domingo en una de las predicaciones nuevas que tuve que preparar, estuvimos considerando el templo en ruinas cuando Zorobabel y Jesúa llegan del exilio, y cómo Ageo tiene que animarles a seguir adelante con este trabajo, porque hay muchos motivos de desánimo. Imaginaos las ruinas, enormes piedras caídas por todas partes. La primera fase de la obra es un trabajo de desescombro que no agrada a nadie. Es un trabajo dificilísimo, pesadísimo más bien. Y cuando lo has acabado, no se ve nada positivo, excepto que el espacio ha quedado más limpio. Pero en medio de todo esto venía el desánimo, y Ageo tiene que decir al pueblo: animaos, esforzaos, trabajad, porque Dios está con nosotros y su Espíritu permanece con nosotros. Además lo dijo, me estoy desviando de Colosenses, pero puesto que no tengo apuntes, tengo que llenar la hora, ¿no? Además, Ageo lo dice en el penúltimo día de la fiesta de las enramadas. La fiesta Ageo puntualiza cada vez en qué fecha vino la profecía. La fiesta de las enramadas es cuando los judíos pasaban una semana entera viviendo en enramadas, recordando el Éxodo, recordando los 40 años en el desierto. Y cada día hacían lecturas bíblicas. Y el penúltimo día recordaban los momentos justo antes de entrar en la tierra prometida. Viene la palabra de Dios a Israel: esforzaos, sed valientes, yo estaré con vosotros, mi espíritu permanecerá con vosotros. Viene la palabra de Dios a Josué: esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Y ahora la palabra de Dios viene a Josué por segunda vez, porque el sumo sacerdote Yeshua, Josué y Yeshua es el mismo nombre en hebreo. Y ahora un segundo Josué recibe en este mismo día la exhortación de Dios a través de Ageo: esfuérzate, yo sigo estando contigo. Y viene la voz al pueblo: esforzaos, trabajad, porque yo estoy en medio de vosotros por mi espíritu. Se ha de cumplir el ministerio y la iglesia está en ruinas. Para quien tiene ojos de ver, es casi como si los babilonios estuviesen aquí ahora mismo haciendo derrumbar techos y paredes, y a veces parece que todo se está cayendo. Y el trabajo de desescombro de en medio de los ataques enemigos no es muy grato. Pero viene la palabra: trabajad, esforzaos, yo sigo estando con vosotros, el templo se va a edificar. ¿Sabéis cuál era la profecía de Ageo, no? Esta casa en ruinas, tan pobre en comparación con el templo de Salomón, ahora lo vamos a reconstruir con piedra y madera. pero no habrá nada de aquella artesanía que había en el templo de Salomón. Y el templo de Salomón recubierto en el interior por completo de oro. Nuestro templo pobre de madera. Y Dios les anima diciendo: mía es la plata, mío es el oro. La gloria final de esta casa será mayor que la gloria de la casa de Salomón. ¿Dónde está el templo hoy? Vosotros sois el templo de Dios. Vuestra gloria no es ir revestidos de oro y plata. Pero cada uno de vosotros vale más que todo el oro y toda la plata de este mundo. Y somos piedras vivas en el templo de Dios. Tenemos que esforzarnos y seguir construyendo este templo. Este es lo que está diciendo Pablo aquí, más o menos. Mi ministerio es cumplir la palabra. Cumplir con lo que Dios me ha encomendado en su buena administración. Así que mi trabajo se centra en la palabra de Dios. Quizás tu trabajo se centra en los hermanos enfermos o en los hermanos que no saben leer para enseñarles a leer. Pero el ministerio de Pablo se centraba en la administración de la palabra de Dios. Es decir, versículo 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio. Algunos comentaristas piensan que Pablo aquí está empleando lenguaje de los herejes. Porque muchas religiones de aquel entonces, por supuesto las religiones mistéricas, son llamadas así porque tenían muchos misterios. Pero también otras religiones, los gnósticos, los protognósticos, etc., tenían sus misterios. Y en el mundo pagano un misterio era una verdad religiosa solo alcanzable a través de un largo camino de iniciación, de iluminación, y solo accesible aún entonces para unos pocos privilegiados que a través de este conocimiento muy especial y reservado sabían ejercer dominio sobre los demás. La religión siempre se ha revestido de misterio a fin de engatusar a los fieles. Doctores tiene la iglesia, ¿no? Tú no puedes entender esto, pero déjalo en nuestras manos, porque nosotros sí que somos los que entendemos los misterios. Siempre ha sido la tendencia de la religión. Entonces, estos comentaristas piensan que Pablo está empleando esta palabra a la luz de los misterios de las otras religiones, pero declarando justo lo contrario, que este misterio es abierto para todos. Sin embargo, esta palabra misterio es una palabra preferida del apóstol. Aparece nada menos que 21 veces en las epístolas paulinas y en muchas ocasiones en epístolas dirigidas a iglesias que no sufren presiones de ningún grupo hereje. Entonces es posible que debamos entender que Pablo utiliza esta palabra porque es una palabra eminentemente bíblica. ¿Os acordáis que en Daniel capítulo 2, pongo un solo ejemplo, en capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño? Despierta del sueño descolocado, convencido que este sueño es muy importante, pero ni se acuerda siquiera del sueño, de su contenido, ni mucho menos sabe lo que quiere decir. Entonces pide a los sabios del país que interpreten el sueño después de decirle lo que ha soñado. Y ellos dicen, esto es imposible, majestad. Y se enfada con ellos y dice, ¿para qué servís si no sabéis decirme lo que he soñado? Corto vuestras cabezas. Y en esto alguien se acuerda de Daniel y se le comunica la situación, y Daniel se pone a orar y Dios le revela el sueño. Y él, cuando habla con Nabucodonosor, le dice, versículo 28, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. Y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. Una frase muy bonita, ¿no? Nuevo nombre para nuestro Dios. El que revela los misterios. Y en la Biblia un misterio no es tanto una idea religiosa de difícil entendimiento y comprensión, que solo es accesible a los pocos privilegiados, y que para poder entrar en la esfera de este misterio tienes que tener que cumplir con toda una serie de ritos y ceremonias que obviamente no sirven para nada, pero así, así lo dice la religión, y luego finalmente serás iniciado. En contraste con esto, el concepto bíblico de misterio es una idea o una verdad que el ser humano jamás podría conocer si no fuera por la revelación de Dios, pero que Dios ha tenido a bien revelar, y por lo tanto deja de ser misterioso. Ya es una cosa asequible para todo creyente porque Dios lo ha revelado. ¿Cómo puede el ser humano saber lo que ha soñado Nabucodonosor y lo que significa? Es un misterio. Pero Dios revela los misterios. Y el misterio en el concepto bíblico, repito, es algo incognoscible para el ser humano. María está alucinada con estas palabrejas. No, ellos sabían perfectamente esta palabra. Algo incognoscible para el ser humano, pero que Dios quiere revelárnosla. Entonces, volviendo a nuestro texto, ¿Cuál es esta verdad que no conoceríamos si no fuera por la revelación de Dios, pero que ahora entendemos porque Dios nos la ha revelado? ¿De qué misterio está hablando Pablo aquí? Bueno, hay dos pistas en el texto. En primer lugar, parece ser casi sinónimo de la palabra de Dios, porque si leemos bien el texto, dice al final del 25, cumplir la palabra de Dios, es decir, el misterio. La palabra de Dios es el misterio. Pero luego en el versículo 27, Pablo dice que este misterio entre los gentiles, es decir, el misterio tal y como se aplica al mundo gentil, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Todo claro? No mucho, me parece. ¿Cuál es esta verdad que estaba escondida en tiempos pasados, pero ahora se manifiesta? Pues la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios ya se conocía, ¿no?, en el pasado. Bueno, para ayudarnos vamos a ir a Efesios, porque como ya he sugerido en múltiples ocasiones, muchas veces ideas que son embriónicas en Colosenses llegan a ser expuestas más ampliamente en Efesios. En Efesios capítulo 1, Pablo también habla del misterio. En el versículo 9, Efesios 1:9, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, y creo que el es decir nos devuelve al misterio de su voluntad, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Nos suena esto, no? Porque es lo que Pablo acaba de decir en el himno de Colosenses. Hemos visto a Jesucristo como el creador y luego como el reconciliador. Y hemos visto que Pablo dice, en primer lugar, que Dios reconcilia todas las cosas consigo por medio de Cristo. Y luego dice que Dios reconcilia consigo por la muerte de Cristo a los colosenses. Así que esta dimensión del misterio, el misterio escondido en el pasado, pero ahora revelado, aquí en Efesios 1 parece ser el plan de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Reconciliación universal a través de Cristo. Estáis conmigo porque esto no es fácil. En el capítulo 3, Pablo vuelve a hablar del misterio. Versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. No, ahora es diferente. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, juntamente con los judíos, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El lenguaje es tan diferente en el capítulo 3 con respecto al capítulo 1, que la mayoría de comentaristas supone que Pablo está hablando de dos misterios diferentes. Pero él siempre habla de el misterio de Cristo. Y pienso que si meditamos un poco, no se trata de dos misterios diferentes, sino del mismo misterio aplicado en dos niveles diferentes. Lo que ha quedado velado en la antigua dispensación es el plan final de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Pero este plan de Dios se está cumpliendo ya en la vida de cada creyente. Tú eres parte de este plan. Porque si la intención final de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, tu reconciliación con Dios por medio de la sangre de Cristo viene a contribuir a este plan final de Dios. El misterio que alcanza términos límites cósmicos también se hace real en tu experiencia personal. En ambos casos se trata de reconciliación en Cristo, reconciliación con Dios, pero también reconciliación los unos con los otros, también reconciliación interior, en el sentido de sanidad interior, a fin de que deje de ser una persona zarandeada por toda suerte de humores y tensiones, y llego a ser una persona íntegra, viviendo en armonía conmigo mismo. Reconciliación con el mundo natural que nos rodea. Todo esto forma el gran plan de Dios, y la predicación del Evangelio de salvación a las personas es una parte importante dentro de este plan. El misterio se puede aplicar a escala universal o se puede aplicar a la escala íntima de cada creyente. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria, la esperanza de que todo el proceso de la reconciliación llegará a buen fin y conoceremos perfectamente la paz con Dios, la paz con los hermanos, la paz en nuestro interior, la paz y la armonía en la creación. Esta gloria, esta gloriosa conclusión es garantizada ya porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. el misterio. Así que en Efesios capítulos 1 y 3, Pablo habla de este misterio, respectivamente en estos dos niveles. Y creo que esta es la explicación de cómo una misma palabra pueda referirse a algo tan amplio como la palabra de Dios y a la vez referirse a algo tan explícito, tan personal como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio es el Evangelio entendido como la proclamación de este plan total de Dios. Plan que tiene que ver con la redención de del universo entero, la reconciliación del ser humano con Dios, todas estas dimensiones cósmicas ya mencionado en el versículo 20, pero que también tiene que ver con mi relación personal con Dios, versículos 21 y 22. Dice Pablo, este misterio ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, porque ni en su dimensión trascendental, ni en su dimensión personal aplicada a los gentiles, tenían los judíos un concepto completo de este misterio. Ellos vislumbraban muchas cosas, pero lo que vivían era la realidad de la posibilidad de reconciliación con Dios para los judíos dentro de las fronteras de la tierra prometida, a efectos ceremoniales a través de un representante en el lugar santísimo una vez al año. Sí que había entendimiento de la reconciliación con Dios, pero dentro de estos límites. A pesar de que a Abraham se le había prometido que todas las naciones iban a ser bendecidas a través de su simiente, a pesar de muchas profecías del Antiguo Testamento que hablan de la incorporación de los gentiles en la bendición de Dios. Sin embargo, lo que más entendían los judíos era que Dios desea reconciliarse con nosotros, los hijos físicos de Abraham, quizás algún que otro prosélito, pero no muchos. Y nuestra reconciliación tiene lugar dentro de una parcela bastante pequeña de tierra en Oriente Medio. Ahora, dice Pablo, se ha revelado el misterio. A Abraham no se le prometió una parcela en Oriente Medio. A Abraham se le prometió que heredaría el mundo. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En realidad buscamos en vano en el Antiguo Testamento una promesa de Abraham de que él fuera a heredar el mundo. Y sin embargo, Pablo afirma que esto es cierto en Romanos capítulo 4. Heredero del mundo. Jesucristo también había entendido esto. porque de ellos, ¿no? ¿Cómo es? Porque Mateo capítulo 5 se me ha puesto la mente en blanco. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra, entendida como la tierra entera, no solamente la tierra prometida. El embrión del Evangelio existía ciertamente en tiempos del Antiguo Testamento, pero ahora, en la revelación de Jesucristo, en la revelación del Espíritu Santo a través de los apóstoles y profetas, ahora, dice Pablo, es cuando esta revelación es completa. El misterio completamente desvelado. Los judíos comprendían que Cristo iba a venir para estar con ellos. Pero, de hecho, es mucho más glorioso que esto. No es solamente Dios con nosotros, esto es cierto, en su morada terrenal, Jesucristo estaba con nosotros y Dios estaba en Cristo. Dios con nosotros. Pero ahora, a través del derramamiento del Espíritu de Cristo, es cuestión de Cristo en vosotros. Y no solamente los judíos, sino los gentiles. Y esto insertado dentro de una macrovisión de la total reconciliación, pacificación, armonía del universo entero. Los judíos no habían entendido esto. Todavía sus expectativas eran pequeñas, políticas, limitadas a su territorio nacional y a su propia raza. Pablo el judío tiene el enorme privilegio dentro de la administración de Dios de haber recibido esta revelación, de que el plan eterno de Dios no se centra en un pequeño territorio, ni se centra solamente en el linaje de una familia. El Evangelio se abre de par en par a todo aquel que cree, de todas las naciones, de todo rincón de la tierra. Y de cada creyente se puede decir: Cristo en ti, la esperanza de gloria. Pero esto lo vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere. Padre, queremos darte gracias por habernos revelado este misterio, por haber compartido con nosotros tu plan eterno. Gracias porque este plan trasciende los cielos. Gracias porque este plan llega a la intimidad del corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a digerir bien esta enseñanza acerca de tu misterio revelado, para poder disfrutarlo personalmente, pero también compartirlo con los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén.